La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje en el espacio y también un viaje en el conocimiento. Vamos a hablar con el maestro de maestros, para mí, amigo, Enrique de Vicente, que acaba de venir en su 34 viaje de Egipto. Vamos a hablar de Egipto y su relación con la Atlántida, nada más y nada menos. Enrique, buenas tardes y, como siempre, bienvenido a esta tu casa, La Rueda del Misterio.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Como sabes, siempre es un placer estar contigo. Después de tantos años de amistad, de cariño y de admiración profunda que siento por ti. También. Bueno, después de que has sido mi médico, lamento que hayas dejado la profesión porque mi garganta no está bien sin ti.
Bueno, algo podemos hacer o algo haremos para que por lo menos puedas seguir comunicando, contándonos como nos cuenta todas las cosas. Y dejemos que tu 34 viaje de Egipto ha llegado relativamente hace poco en un fantástico viaje, Enrique, pues que te has decidido, como muchos queríamos y muchos deseábamos, y que ha sido un gran éxito, a organizar, ¿verdad?
Pues sí, bueno, no he organizado el viaje yo, lo ha organizado, faltaría más, una agencia, una mayorista, un egipcio que tiene contactos extraordinarios, ha sido una organización digna de todas las loas, porque no nos ha faltado de nada. O sea, hemos podido afortunadamente escucharnos y hablar bien, gracias a que todo el mundo llevaba su auricular, porque los templos, como tú sabes, a los que no son guías les te prohíben hablar. En fin, no nos ha faltado absolutamente de nada. Lo único, eso sí, yo me he decidido ya que no organizaba un viaje, o sea, que yo no iba. Lo que hemos organizado es un curso, el viaje lo organiza la agencia, eso sí, indicándole los sitios que queríamos visitar y que queríamos pasar, como hemos pasado 2 horas solos en la Gran Pirámide. 2 horas solos, sí. Nada, y si hubiéramos querido estar tres, significa metiéndonos donde nos daba la gana, solo con un inspector, por supuesto con todas las autorizaciones y pagando a todo el mundo que hubiera que pagar. Y bueno, ha sido una experiencia fantástica. ¿Por qué? Porque ahí se ha hecho una de las experiencias guiadas que lleva Arantxa Goñi, mi mujer, como sabes, es psicóloga, y que eran, ella está, tiene un nivel mayor que yo de formación en la tradición egipcia, y era una conexión con los lugares y con la fuente. Entonces ha sido fantástico. Hemos pasado luego 1 hora en la Esfinge solos abajo, por ejemplo, viendo, entre otras cosas, que hay todavía tienen de las obras ahí, del agua que han sacado. Lo tienen tapado, pero vamos, es facilísimo de ver, de venir y meter la cabeza y ver lo que hay debajo. Como la esfinge no tiene ninguna oquedad, como decía un doctor en egiptología, me discutía hace no mucho, bueno, en diciembre del año pasado, en cuarto milenio, es decir, a las máquinas con las que sacaban el agua de ahí. Hemos examinado in situ dónde están todas las galerías que han encontrado diferentes equipos científicos, las han localizado por medios no invasivos como el georradar debajo de la esfinge. Hemos hecho el recorrido de todas las otras galerías desde fuera, sin verlos, claro, que hay, que conducen desde la esfinge hasta las pirámides, porque hay todo un Gizá subterráneo que es increíble, que solo se han descubierto algunos fragmentos, como el Pozo de Osiris, que lo pudimos ver desde fuera, y veremos, yo creo que vamos a poder conseguir permiso para que los más bravíos, capaces de descender por una escalera metálica y de descender los 3 pisos, 30 metros a las profundidades, como hay, como eso, o el Pozo Campbell, un montón de corredores subterráneos donde se celebraban los antiguos ritos mistéricos. En fin, y así siguiendo.
Bueno, la verdad es que un viaje fantástico, me consta. Bueno, en tu página de Facebook se puede encontrar, pero también Para todo aquello, y vamos a seguir poniéndonos los dientes largos, yo, por ejemplo, se van a hacer y se van a realizar nuevo viaje, ¿verdad, Enrique?
Sí, la idea es hasta el año 2021. 2022 es el límite máximo que pongo. Si las cosas van en la Tierra como yo preveo que vayan, es decir, no hay más que el límite que los acontecimientos nos pongan, y estos viajes tienen mucho que ver, para mí, con esos acontecimientos. Entonces, vamos a realizar este año que viene, o sea, ahora, estas Navidades, un viaje para el que solo quedan 4 plazas, porque vamos un número suficiente como para ir bien protegidos, para tener, como consecuencia de lo que va a pagar cada uno, dinero para poder entrar en sitios inaccesibles si no pagas buenas cantidades. Vamos a realizar otro viaje en Semana Santa, no en verano, porque no estamos dispuestos ni a pasar calor insoportable, ni a pegarnos madrugones enormes, salvo para entrar en la pirámide, claro, ahí sí, tenemos que estar de 5 a 7 que no hay nadie. Y vamos a hacer otro viaje. Vamos a ver si en octubre, que era una fecha que a ti te venía muy bien, ¿verdad, Miguel Ángel?
Para mí ideal, porque ni hace calor y sobre todo me puedo reponer de, bueno, tú sabes, los estados físicos que muchas veces no acompañan al ánimo, Enrique. La verdad, yo me gustaría que también la página de Facebook, Enrique de Vicente Martín, si no recuerdo mal,
es sí, donde pueden... Enrique de Vicente, sí, Martín. Sí.
Exactamente, ahí donde pueden ver toda la información.
Sí, bueno, no, a raíz de esta entrevista contigo lo publicaré, porque está sin publicar, porque como realmente nada más que había, y no sé si en este momento las habrá, para nada, 4 plazas para el viaje de Navidad, pues ahí, con motivo de esta entrevista, le pediré al de la agencia que si tiene ya los nuevos itinerarios y precios para ponerlos. Pero la idea en lo de octubre es que pueda ser un viaje como temporada alta, es en Navidad y en fin de año, que va a ser cuando lo realicemos el año que viene también, y una temporada menos alta, es decir, baja, como es octubre y como es el mes de agosto.
Bueno, sí, Enrique.
No, simplemente para que sea un precio lo más económico posible.
La verdad es que un viaje, desde luego, para recordar, y me consta que es para recordar, para conocer y para aprender con H y sin H, ¿sabes? De las veces que digo yo, y muy, muy recomendable, Enrique. Me gustaría saber, antes de entrar en este fantástico tema que vamos a hablar sobre Egipto y la Atlántida, el por qué, Enrique, se te relaciona con los ovnis, se te relaciona porque con el tema de la conspiración, pero el tema de Egipto, el lugar de faraón, el lugar de conocimiento, ¿verdad?
El lugar de conocimiento, ante todo. El tema extraterrestres relacionados con Egipto es un tema que tocamos también, que otro día, mucho más adelante, si quieres, podemos tocar, que no hay tantas pruebas como muchos afirman, son especulaciones, pero que tiene una base muy grande, y eso hay que analizarlo muy a fondo. Si te parece, hacia fines de este año podemos hablar de eso, porque para entonces tendré preparado un seminario sobre el tema, de estudiando ciertos aspectos, por ejemplo, el tema sirio y la conexión de sirio, el profundo conocimiento del sirio que tenían los antiguos egipcios, por qué orientaban sus templos a determinadas estrellas, por qué afirmaban que los faraones, cuando morían, construían, por ejemplo, los llamados corredores o pasillos de ventilación desde la Gran Pirámide, estaban dirigidos a determinadas estrellas porque eran como lanzaderas espaciales de sus almas, nada de ovnis o de naves, no, de las almas. En fin, ese es un tema fascinante, pero para dedicarle una hora exclusivamente. Pero lo que tú dices es Egipto es que produce una fascinación tal que poca gente conozco con sensibilidad, y menos con interés hacia estos temas, que haya ido una vez a Egipto y que no haya repetido, no esté deseando repetir, como es tu caso.
Por supuesto, y bueno, con ganas de hacerlo muchas veces, evidentemente, Enrique. Vamos a centrarnos en el tema que nos trae hoy. Y bueno, lo hablábamos en el programa anterior, el misterio de Egipto, hablábamos de Platón, eso diálogo de Platón, el Critias, el Tineo, donde hablaba de la Atlántida. Relación Atlántida-Egipcio y Egipto. Hay una relación, tú ahora nos lo vas a comentar, estrecha y también muy importante, ¿no?
Hay una relación estrecha muy simple. Vamos a ver. La Atlántida, ¿dónde nace? Nace con los relatos de Platón. Nadie antes habla de la Atlántida, nadie. De la Atlántida con ese nombre. Y cuidado, ese es un nombre que hasta qué punto no habría adaptado Platón. O más bien, él dice que de quien recibe esa información es de Solón, que es uno de los 10 grandes sabios de Grecia, y que él la había recibido de los sacerdotes de Sais que le habían iniciado. Sais era una ciudad santa que estaba en el delta, es decir, en la parte de Egipto que sale hacia el Mediterráneo, más cerca del Mediterráneo y de Alejandría, mucho más cerca que no del Cairo y de Giza. Entonces, ¿qué han dicho muchos supuestos eruditos? Que eso era un invento de Platón para hablar de una fábula, para poner un ejemplo ético, toda una serie de cosas. Hombre, y digo yo, para poner ese ejemplo no lo tendría que poner en boca de Solón, que era una gran autoridad egipcia. Es decir, era como mentir. Pero es que además hay otro sabio de la época de Solón que también viajó a Egipto, que fue iniciado y que narró algo muy parecido. Y luego hay una serie de, después de Platón, de historiadores y geógrafos griegos, sobre todo, y luego romanos, pero sobre todo griegos, que hablan de la Atlántida, porque ya Platón le ha puesto ese nombre, dando muchos más detalles. ¿Por qué Atlántida? Porque tiene que ver con Atlas, o sea, con el dios Atlas y con los hijos de Atlas, que se supone que eran los 10 reyes primeros de la Atlántida. Es una forma de aludir a que la Atlántida la gobernaban hijos o descendientes de los dioses.
Atlas como la cordillera que está ahora en el actual Marruecos, esas columnas de Hércules que tiene
todo que ver, claro, porque claro, todo eso claro. Lo encontramos sembrado de referencias a los atlantes, claro, que primeramente se establecieron allí anteriormente a la desaparición final, pero luego después de la gran desaparición de la Atlántida se establecieron allí. Eso nos perderíamos hablando de cómo en todas las leyendas, desde los trabajos de Hércules hasta todas las leyendas del Atlas marroquí, encontramos referencias. Vamos a ir viendo, si seguimos todo el camino que hay a lo largo, no del Magreb, sino del desierto del Sáhara, seguimos la pista de la migración de los atlantes, las colonias atlantes, y la migración en dirección a Egipto. Una, después de estar por el norte de España, sobre todo por España en general, y de intentarse establecer en los Pirineos, como afirmó, que si quiere luego hablamos de él, el gran visionario Edgar Cayce, sí, o Cayce.
Cayce, trataremos de él y de, si no me suena mal o no me equivoco, Ragionta. No tiene nada que ver con la época de Egipto. Pero a mí me gustaría saber, porque evidentemente vestigios de Egipto tenemos muy cerquita de las tierras malagueñas, en la zona de Granada, en la costa de Granada, e incluso Vaso Canopo. Pero evidentemente de la Atlántida, como tú bien dices, referencia, y que también hay una relación que a mí me llama mucho la atención, Enrique. Esfinge y Atlántida, parece como si fuesen imbricadas la una con la otra.
Totalmente, pero si quieres me permito hacer una mínima mención antes. El asunto es que cuando uno profundiza, lo han hecho bastantes expertos, pero sobre todo dos muy notables. Cuando uno profundiza en todas las leyendas, tradiciones, en los textos que nos han dejado los egipcios, los pocos que han llegado hasta nosotros, después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría varias veces, y de todos los textos que sabemos, porque está inscrito en las paredes de los templos, que se guardaban en la época, digamos, griega, ptolemaica, que se guardaban en los templos. Todo eso ha desaparecido. Pero sin embargo nos quedan los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, los llamados, mal llamados libros de los muertos, que deberían llamarse guías de los iniciados hacia el más allá, y en una serie de textos así en las leyendas. Y cuando uno estudia todo eso, encuentra evidencias, no, pruebas coherentes de que hay una constantes alusiones a lo que llamamos Atlántida, pero que ahí la llaman con muchos nombres, entre otros Amenti, la tierra de los antepasados, la tierra de los muertos, que está siempre en el occidente, siempre, de donde venían los antepasados y a donde en un primer paso van las almas. Van ahí y luego las almas de los faraones al cielo. Es decir, la cuna previa de los antepasados era la Atlántida, pero la cuna primordial de los dioses estaba en determinadas estrellas. Entonces, hay dos investigadores, sobre todo para mí, de referencia, que son Albert Schlossman, que le mencionamos en la anterior entrevista de pasada, que es un hombre que ha dedicado varios libros al tema. Hay solo uno en castellano traducido, que es Dios resucitó en Dendera, pero en otros, los supervivientes de la Atlántida, otros que tiene sobre Egipto, nos detalla cómo está en todas las pistas que nos han dejado los egipcios, que han sido pocas, porque la inmensa mayoría han sido destruidas. Hay constantes alusiones al Ahamemta, o el Amenta, o el Amenti de los antepasados, que es la tierra sagrada de Ta. Ta es el dios más antiguo egipcio, si juzgamos por las cronologías de gobernantes que nos han legado los egipcios. En muchas de ellas, en todas ellas, dicen que antes de los faraones hubo varias dinastías, primero de dioses, semidioses, héroes o sensujor, o almas de dos ciudades que hay, no las quiero pronunciar mal, que hay al norte y al sur de Egipto. Pero el primero de esos dioses era Ta, llamado también Hefaistos por los griegos. O sea, digamos que los historiadores griegos le llaman Hefaistos. Y él era como el dios o el rey de la Atlántida. Hay constantes alusiones. Luego hay otro libro increíble de Marte de Saint-Brieuc Ruspoli, lo tengo aquí en francés, un libro de los años 60, increíble, en el que esta estudiosa va dando paso a paso toda la ruta que siguen. Primero los seguidores de Osiris y después los seguidores de Horus. Pero una página, te leo, textos de las pirámides, te cita en qué texto. Pirámide de Unas, pirámide de Teta, ¿en qué textos son? Papiro de Auf-Ankh, textos de las pirámides, papiro de Nu. ¿Cómo paso a paso se va reconstruyendo toda la historia? O sea, cuando uno estudia el tema a fondo, tiene pocas dudas. Pero además, cuando uno lo estudia allí con ciertos conocimientos, bueno, deparan muchas sorpresas. Tanto de cómo está, en algunos momentos, referencia a los últimos resistentes egipcios y a los últimos descendientes de los egipcios, como, sobre todo, toda una serie de conexiones cósmicas, pero esto no lo quiero adelantar. O sea, lo importante es que se conserva ese recuerdo de los antiguos, de los antepasados, de dónde venían.
La verdad,
me mencionó la Esfinge, perdón, que me he ido.
Sí, sí, hablábamos sobre la Esfinge, esa relación, porque evidentemente, como tú bien has hablado, hay mucho elemento, mucho documentación en piedra, incluso en papiro, donde en un momento determinado te das cuenta que parece que en Egipto, al contrario de lo que ha ocurrido en otra parte del mundo, en vez de una evolución se ha producido una involución, aunque estén en actualmente, pues como nosotros, evolucionados en este mundo occidental. Pero en Egipto parece todo lo contrario. Y uno de los elementos es, y tú has tenido ocasión de visitar hace poco esos pasadizos que hay en la Esfinge como relación, o cómo se relaciona con la Atlántida, ¿no?
Pues vamos a ver, de varias formas. Primero, alguien que pasó muchísimos años en Egipto, que es René Schwaller de Lübeck, él pasó muchos años, 15 años concretamente en Luxor, estudiando el templo. Él se dio cuenta ya en los años 40, y lo publicó en los 50, de que la Esfinge, que no estaba cerrado el acceso como lo está ahora, y solo se puede bajar con permiso especial, tanto los laterales de la Esfinge, que entonces no lo habían arreglado como lo han arreglado ahora, como del foso que rodea a la Esfinge, que cuando uno se mueve alrededor de la esfinge, ve claramente la erosión, y es una erosión que él decía claramente que estaba causada por el agua. Pues bien, posteriormente, al enterarse de esto, comenzó por ir un geólogo que viene dentro de poco a España, a Madrid, que es Robert Scott. Fue allí, luego han ido otros geólogos posteriormente a él, y confirmó, y efectivamente así lo informó en un congreso de geólogos en 1992, dando evidencias indiscutibles de que esa erosión solo había podido ser causada por las aguas. Pero lo que se sabe es que cuando hubo lluvias, aparte de que hubiera algún diluvio anterior, fue por lo menos en el mínimo el periodo de 8.000 años antes de Cristo. Es decir, eso indicaba que la pirámide como mínimo había sido, digamos, hecha en esa época. Hecha, no hay duda, porque aunque eso fuera, pudiera ser un montículo, digamos, original sobre el que luego tallara la esfinge, es que están los laterales del cuerpo claramente erosionados. La primera evidencia es esa, es decir, ¿qué había entonces en Egipto? Nada. Pero lo interesante es que el Egipto faraónico comienza de pronto, de repente, con la unión de Egipto del Norte y Egipto del Sur, el Alto y Bajo Egipto, con un faraón, Menes, y de repente, al cabo de 500 años, o sea, de la nada, se supone que un pueblo que es agrícola, exclusivamente, en 500 años construye la Gran Pirámide. Que la Gran Pirámide hay que estar dentro y al mismo tiempo estudiar los pasadizos que ya se conocen y los que se han descubierto para ver, o sea, no es solo que sea una proeza arquitectónica, no es solo que tenga una orientación geodésica increíble, que esté perfectamente orientada hacia las cuatro direcciones, no es que tenga en sus medidas toda una serie de claves importantísimas, que tenga los fundamentos tan básicos como el número pi y el número fi. No, es muchísimo más allá de eso. Es sobre todo cómo lograron hacer esa mole, permitiendo no solo la gran galería que tú has estado, vale, eso es suficientemente grande, pero tú has visto como yo, Miguel Ángel, cómo en la pirámide de, digamos, en la Cámara del Rey y en la también mal llamada Cámara de la Reina, hay unos llamados conductos de ventilación.
Efectivamente.
Que son pequeños.
Sí, sí.
Y que eso sube, digamos, en diagonal, hacia arriba.
En diagonal, cuadrado y horadán toda la pirámide.
Y son perfectos. Si no, no, perfecto. Por ahí el robot. O sea, tú dime, ¿cómo? Unos ingenieros actuales, yo es que estoy esperando todavía, me divierte mucho toda la gente que dice, ya ha resuelto el tema de cómo construyeron la pirámide. Oye, demuéstralo, que hay gente con suficiente dinero como para, si tú le presentas un proyecto perfecto, que le vas a hacer una réplica de la Gran Pirámide en algún sitio, hay gente que le sobra el dinero y que solo como espectáculo para hacerlo en un desierto de Estados Unidos, te lo van a financiar.
Sí, sí.
Y de hecho, aunque sea un modelo más pequeño, claro, no, es que es inexplicable.
No, de hecho han intentado hacer varias veces arquitectos de todo tipo. Yo recuerdo un arquitecto francés que decía que se había creado de dentro hacia afuera, evidentemente, ellos son los que saben, cada uno sabe su terreno. Y bueno, y al final imposible, una pequeñita pirámide era poco menos que una obra imposible. Pero es que no solamente, yo recuerdo también en una de esas charlas que bueno, son fantásticas, con, ¿te acuerdas? Con Robert Bubal aquí en la Costa del Sol, hablando precisamente de cómo también esos conductos y esa orientación a Orión, que no es nada por casualidad, sino esa causalidad que lo hace.
Bueno, a Orión, a Alfa Draconis,
claro, claro.
Quiere decir, a la estrella, a la Osa Mayor, es decir, a las estrellas circumpolares, como cada una de las cuatro, de esos cuatro mal llamados conductos, se dirigen hacia estrellas bien precisas que tienen una importancia radical para los egipcios, para la iniciación de los egipcios.
Hay una cosa, ya que estamos en la pirámide, que no sé, a mí se me puede pasar por neófito, que es la Cámara del Rey. La Cámara del Rey, y me refiero, no que se me pase el verla, sino que cuando uno se encuentra esos bloques enormes a esa altura, el gran peso que soporta y supera, es una obra realmente de ingeniería y de arquitectura que cualquier ingeniero que arquitecto ve que la distribución de presiones hacen que no se te hunda encima, que yo creo que es una de las cosas que hoy en día muy difíciles de construir, tanto por la cantidad, Enrique, como por la grandiosidad que tiene, ¿no?
Totalmente. Fíjate que ha habido un montón de terremotos en Egipto. Yo viví uno, el último grande que hubo, un día, una hora después de haber salido de la pirámide, pero eso es otra historia fascinante y larga de contar. En octubre, el 13 de octubre de 1992, y luego la segunda sacudida nos pilló, eso fue creo que el 11, nos pilló dos días después, la noche del 13, haciendo un trabajo que alquilamos la pirámide. En aquel momento se podía hacer por un precio más económico que lo que se hace ahora, y se podía hacer de noche, y estábamos ahí dentro y no notamos nada. Una ex azafata norteamericana que se ha comprado una casa allí frente a la pirámide y la Esfinge, desde su casa, que estaba ella muy atenta a lo que hacíamos, nos dijo que en ese momento había sido la segunda sacudida, y allí no se nota nada. En fin, es cuestión de cada uno, pero vamos, si te parece, de la pirámide, porque es tremendo, podemos hablar en otra ocasión.
Por supuesto, y vamos a centrar...
Al igual que de la Esfinge, sí. Pero, porque es otro tema largo, pero si me permites, enlazo un poquito con lo que tú me preguntabas de la Esfinge, uh-huh. Porque yo me enrollo y evado tus preguntas, y no intencionadamente, claro. Hay una pista, hay muchas pistas que relacionan la Esfinge con la Atlántida, pero una pista interesante y de una importancia radical en la historia de la egiptología, radical y muy poco conocida, bueno, si la ha hecho conocida para los que nos gustan estos temas, Robert Bobal y Graham Hancock, es la relación a la que apunta el gran visionario del siglo XX, Edgar Cayce, o Edgar Cayce. Si te parece, podemos hablar de eso.
Precisamente, Edgar Cayce, como un visionario, nacido en el 1877 en Virginia y falleció en 1945, y se le conoce como uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos, con una serie de, y se le atribuía una serie de facultades importantísima. Incluso él, en este caso, por eso él, lo vamos a comentar y lo comenta Enrique, relaciona Antiguo Egipto y Atlántida, ¿no?
Totalmente. Bueno, si quieres, primero cuento lo que él decía, pero luego contaré qué importancia tremenda tenía Cayce, que no era, sin más, digamos, un vidente, sino alguien que entraba en estado de trance y conectaba con el alma, supuestamente, de las personas que le consultaba, y con su propia alma en la antigüedad, y de repente empezó a hacer tanto de gente, pacientes que le visitaban. Y fíjate si sería importante que con las aportaciones entre la gente que le consultó, o al menos un presidente norteamericano, está bien documentado, no fue allí, pero a través de un intermediario, y muchísima gente importante, empresarios a los que salvó su vida o la de su familia, y gracias a eso empezaron a muchos a dar donaciones a una fundación que él creó. Primero creó un hospital, y segundo creó una fundación que es la ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Y luego, si quieres, vamos a comentar el papel clave que juega la ARE en la cumbre, el máximo poder de identidad de la egiptología. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo interesante es que Cayce, de repente, un buen día cae en trance, porque él cae en trance, y dice: yo soy Ra-Ta. ¿Y quién es Ra-Ta? Él empieza a hablar como si fuera alguien, o sea, como si fuera una anterior reencarnación suya, un sumo sacerdote, que algunos han dicho que es un sumo sacerdote atlante. No es así. Hace falta leerse o escuchar, si sabes buen inglés, todos los registros que han quedado de las grabaciones de Edward Casey, porque grababan muchas de ellas y las otras las transcribían. Entonces Rata realmente es un sacerdote del habla de que hace, digamos, más o menos 10.000 años antes de Cristo. Hay dos grandes migraciones, hay dos pueblos que convergen en la tierra de Egipto. Una, digamos, algunos supervivientes de la Atlántida, y junto con la población local, y por otro lado, otros llegados, una población, una migración llegada del Cáucaso. Por el Cáucaso, él entiende una tierra muy amplia que abarca desde la actual Ucrania, que es una tierra muy remota, que, en fin, sería para hablar un día solo de Ucrania y de qué importancia tiene bíblica y por qué es tan importante y cómo esa locura de que los europeos queremos que hacer el juego a quienes quieren que Ucrania no sea rusa, cuando es la madre de las Rusias, la Rusia Kiev. En fin, la cuestión es que desde allí hasta el monte Ararat, Turquía, toda esa zona, era lo que llamaba el Cáucaso. Es la zona donde descendió supuestamente el Arca de Noé, según esa leyenda, o donde bajaron, según una de las dos ubicaciones, los hijos de Dios para unirse a las hijas de los hombres, según el Génesis. Y eso lo detalla el libro de Enoch, cómo los vigilantes descienden, son gigantes, son los Nefilim. Nefilim significa, les llaman tanto a ellos como a sus hijos, que son gigantes, Nefilim. ¿Qué significa? Vete a la Wikipedia y lo verás. De Orión. O sea, relacionados o venidos de Orión. Bien, pues digamos que este hombre viene de allí, por lo tanto tiene una ascendencia también muy especial, remota, relacionado con esos vigilantes o ángeles o semidioses llegados del cielo, bajados del cielo. Y es una historia larga. Él empieza ahí a tratar de crear el culto al Dios único, predica eso, hay toda una serie de luchas que finalmente logran exiliarle. Él se va al exilio, al sur, tiene la protección de una reina, la reina de un reino cercano. Ahí él había pasado por muchas penurias y tenía como 200 años. Cuidado, esto no puede parecer tan fantástico como que los primeros reyes egipcios, como por ejemplo Ta, tenía 10.000 años. Pero ¿por qué luego bajan a otros que tienen 1.000? Lo mismo ocurre en la Biblia, que dicen empiezan por Adán y los descendientes tienen 1.000 años. Y luego los últimos ya tienen solo 300. Lo mismo ocurre en otras tradiciones, como por ejemplo en la tradición sumero-babilónica, o sea, en Sumer ocurre lo mismo, y en otras partes del mundo, porque originalmente eran mucho más ancianos. Eso nos llevaría largo a tratar de entender eso, porque antes de la catástrofe cósmica tremenda y que provocó un desalineamiento de la Tierra con respecto a las conexiones cósmicas que tenía, provocada por la caída de un cuerpo celeste sobre la Tierra, ese gran diluvio, porque ahí empezó a descender paulatinamente la edad de la gente. Pues bien, la cosa es que va ahí, se somete a toda una serie de tratamientos de regeneración heredados de la Atlántida, que nos permite estudiar eso, tener un poco la clave de otro ritual al que luego se van a someter los faraones de rejuvenecimiento, que es la ceremonia del Hetsep, que la habrás estudiado, Miguel Ángel, pues por ejemplo está el Hetsep en Saqqara.
Sí, sí.
Bien, la cuestión es...
Si no recuerdo, por hacerle un recuerdo a los oyentes, ¿sí? El faraón incluso luchaba contra un toro para mostrar su fortaleza, si no recuerdo mal, ¿no?
Eso es. Luchaba contra un toro, corría una y otra vez frente a una mujer, una sacerdotisa, que, digamos, iba representada a la diosa Sesshat. Claro, la parte sí. Que ahí no se cuenta son los ritos internos, los ritos secretos de rejuvenecimiento, claro. de unión sexual con la diosa, uh-huh. Es la parte que no se cuenta, la alquimia de rejuvenecimiento.
Porque es curioso y no es tema de hoy, el conocimiento, eso sí lo hemos comentado más de una vez, el conocimiento científico y médico que poseían estos egipcios, que hoy en día, siglo XXI, seguimos utilizando y muchos de ellos seguimos conociéndolo de nuevo. Pero hay una cosa, Enrique...
Brutal. Sí. Pongo un solo ejemplo, aparte de todos que pones tu médico. Por ejemplo, ¿recuerdas que según entras al templo de Luxor, al Santa Santorum, la pared derecha del Santa Santorum, hay una serie de representaciones de mí?
Sí. Y no tenía microscopio lo que va a decir.
Tú lo puedes contar tú porque yo estoy mal de la garganta.
Sí, bueno, se ve a uno de los faraones. Tú ya no dirás quién.
Amin, el dios Min.
Con pene erecto, exactamente. Pene erecto y lo, no semen, espermatozoide. Vamos, que no hay.
Pero
duda.
Primero sale semen. Sí. Hay un aparato de toma de muestras que lo describió así una analista de laboratorio que vino a un viaje y luego se ve en diferentes fases el espermatozoide,
sí, se ve
claramente, y el ADN, claro. Pero todo en una pared, una cosa después de otra.
Claro,
eso según un importante, no recuerdo, especialista en microscopio electrónico, microscopista, publicó un artículo en una revista científica sobre microscopía en el Antiguo Egipto.
Es curioso.
Ese
elemento que tú refieres, esos espermatozoides o esas imágenes parecidas de espermatozoides, algunos dicen que son semillas que crecen, pero no es la forma que crecen las semillas y sí es la forma que se mueve un espermatozoide. Pero ya digo, vamos a hablar hoy del tema adelante porque si no, no difundiría.
Sí, pero es curioso.
A mí de Edward Case, que tú estás hablando, Enrique, él centra toda esta historia del 10.490 a 10.390 antes de Cristo, o sea, la historia de la pirámide, la historia de la arqueología,
de la ciencia,
claro,
sí.
Le pega, voy a decir, y me vais a perdonar a los oyentes y también tú, una patada que lo manda a niveles astrales de 8 o 9 mil años de retraso, ¿no?
Claro, esto es... se ríen de ello los egiptólogos porque dicen, ¿y dónde están las evidencias de que ahí había alguna civilización? Eso nos llevaría a una larga historia. Larga por compleja y larga porque primero hay que saber que si eso fue luego barrido por un diluvio y sepultado bajo inmensas toneladas de arena, es lo que Gurdjieff, un gran maestro y gran buscador, se dedicó a buscar en su juventud y descubrió un mapa del Egipto antes de las arenas. O sea, es mínimo lo que conocemos de Egipto. Aún en los templos actuales sabemos que están construidos sobre las ruinas o los restos de otros templos más antiguos. Pero, ¿qué ocurre? Que se reían de ello, no hay ni una evidencia. Bueno, se han descubierto ya unas cuantas. Primero, en Nafta Playa y también en Bañol, que son en el desierto líbico, digamos, desde Asuán tirando para Libia, se han descubierto dos lugares donde hay formaciones megalíticas, primero, que tienen una conformación, digamos, arqueoastronómica, es decir, que miran hacia determinadas estrellas, hacia determinadas posiciones del Sol, y esto era lo que luego ocurría en todos los templos, pero que están datadas porque hay restos con una antigüedad remota mínimo 9.000 años antes de Cristo. Primer punto. Pero como eso, hay luego, digamos, tirando hacia Libia ahora mismo, hay toda una serie de abrigos rocosos donde hay arte, digamos, rupestre, fascinante. Por ejemplo, ¿recuerdas a la película El paciente inglés?
Sí, perfectamente.
Pues en El paciente inglés está una de esas cuevas, se rueda cuando el nazi que es derribado y
se
que
esconde
está agonizando...
Se esconde precisamente allí.
Ahí se esconde. Pues como esas, hay un montón de cuevas para abajo donde hay escenas muy esclarecedoras siempre que tú conozcas el contexto. Por ejemplo, se repiten una y otra vez vacas. ¿Por qué? Porque hablamos 9.000 años antes de Cristo, ya había un culto a la vaca mínimo, en por ejemplo, en este sitio, en Nafta Playa, que luego tiene que ver con Hathor, con la diosa Hathor, etcétera, y que es importantísimo para el ser humano. ¿Por qué? Porque es una de las más antiguas evidencias de que ya entonces existía la ganadería. Es decir, fíjate la importancia que tiene para la vida del ser humano, en lugar de ser un cazador que tiene que ir de la ceca a la meca buscando el alimento, ser agricultor, y hay pistas de que había agricultura en tiempos remotos, pero sobre todo ganadería, de que tienen carne, de que tienen leche. Muy importante. ¿Y quién les da todo esto? Según las propias tradiciones de los egipcios y del resto de los pueblos, los dioses. Se dice que la agricultura la traen Isis y Osiris. En fin, lo que te decía es que abundan las evidencias y nos llevaría a una larga discusión acerca de lo normal es que no haya evidencias, pruebas tan visibles, y segundo, lo normal es que se buscaran bajo las arenas. Pero en Egipto ocurre todo lo contrario. Parece que no interesa excavar, buscar, ir más allá. O sea, no interesa remover los cimientos y reconocer que todo el edificio de la arqueología y de la egiptología está radicalmente equivocado en cuanto a la datación. ¿Por qué? Porque lo dataron en el siglo XIX, y en el siglo XIX los ingleses no podían admitir, sin que se montara la bronca, que nada tenía más de 4.000 años antes de Cristo. ¿Sabes por qué, Miguel Ángel?
Evidentemente, por el Antiguo Testamento, me imagino.
Exacto. ¿Por qué? Porque, según la interpretación que hacían los teólogos, si Dios había creado el mundo en 7 días, o sea, no podía, y interpretaban los días como milenios, no podía haber nada anterior al año 4000. Eso coincide con otro hecho que nos desvía un poco, pero que es clave. ¿Por qué todos los rastros de civilización que reconocíamos hasta hace 30 años, hasta que hemos descubierto, por ejemplo, Göbekli Tepe y, como eso, otra docena de yacimientos datados muchísimo más antiguos, porque hasta entonces todas las civilizaciones sumer, 3.500 años antes de Cristo como máximo, porque Egipto 3.200 años antes de Cristo, porque ahí comienza lo que los hindúes llaman el Kali Yuga. El Kali Yuga, según los hindúes, empieza en el 3100 antes de Cristo con la muerte del señor Krishna. Es cuando comienza para los pueblos mesoamericanos, es decir, mayas, aztecas, toltecas y otros, comienza el quinto sol, es decir, el periodo actual. Los soles anteriores son épocas que, según el Popol Vuh, hubo otras humanidades, algunas de gigantes, que fueron destruidas por los dioses o por catástrofes. La cuestión es que empieza este periodo de la civilización, y por lo tanto no es erróneo decir la civilización empezó en Sumer, claro, y la civilización egipcia comienza con Menes, pero tal como la conocemos, la actual. Pero hay anteriormente a eso, lo único que hay antepasados, no hay grandes destrucciones, se conserva el fuego de la civilización, es mantenido por unos pocos, pero hay un conocimiento en manos de unas pocas familias, dinastías de iniciados que lo mantienen y que, gracias a ellos, es como surge, que no puede surgir de la nada, la ciencia sagrada egipcia, que afecta a todos los órdenes, a la psicología, a la naturaleza profunda del ser humano, a las estrellas, a todos los órdenes del saber, todos, a la matemática, a la geometría, al arte de la proporción y, por supuesto, a la iniciación, porque Egipto es la cuna de todas las escuelas iniciáticas, no solo del Mediterráneo, sino la masonería tiene sus fundamentos una y otra vez en diferentes momentos de la protohistoria egipcia.
Enrique, yo te quería preguntar, quizá una de las cosas que no se pudiesen difundir todos esos conocimientos es porque una oligarquía, ya sea la oligarquía de los faraones o la oligarquía real o la oligarquía de esos sacerdotes, tenían el conocimiento Y claro, debido a los distintos avatares que sufrió Egipto, se han ido, si no perdiendo esos conocimientos, no pudiéndose interpretar, porque evidentemente la escritura jeroglífica y otro tipo de escritura es un tema de interpretación. El que el escriba se tenía que estar años y años para poder conocer qué es lo que decían esos textos. ¿No era una forma de poder ocultar a todo ese conocimiento tan profundo?
Intento contestarte de la forma más sincera que yo siento. Vamos a ver, hay dos cosas. Una, primero, el esoterismo en Egipto, lo vemos claramente, no es porque se quiera mantener algo oculto. No, es porque la civilización egipcia, y ocurre después, a lo largo de la historia de la humanidad, es una teocracia. Es decir, es una teocracia faraónica, una teocracia, un gobierno divino, cuya cabeza visible es el faraón, que no es solo descendiente de los dioses, sino que él incorpora una parte de Dios, que entre sus muchos títulos, todos ellos tienen el título de Horus viviente. Hay una parte del faraón, esto lo podríamos entender cuando en otra ocasión hablemos de los componentes sutiles del ser humano, que no son solamente el Ka y el Ba, sino son varios, son siete y otros dos elementos más, incluido el nombre y el cuerpo no físico, el corazón no físico, sino físico y de otro tipo. Bien, pero por no enrollarnos y no salirnos del tema, la cuestión es que en la época que vamos conociendo, que es la más reciente, está claro que se ha formado una oligarquía, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, un gobierno teocrático absolutista en el cual está, por un lado, el faraón con todos sus servidores, con una élite, el visir, etcétera, y por otro lado, el sumo sacerdote, o sea, el culto sacerdotal, son dos grupos de poder complementarios y que en ocasiones están enfrentados, como en la época claramente de Ajenatón, que destronó a los sacerdotes, pero también de otros reyes como Keops, que destronó a los sacerdotes e impuso otro culto, y eso nos llevaría a entender por qué decían tales sandeces de él los sacerdotes. Se lo contaban a, por ejemplo, a Herodoto, que, o sea, decían cosas como que Keops, para construir la pirámide, prostituía a su hija, por cierto, hija que era rubia, extraño, pero porque tenía que ver con la genética especial de los diferentes cruces dinásticos que había allí. Pero yo decía, ¿qué clientes tendría que tener la hija para pagar la gran pirámide? Pero lo hacían porque les había destronado, porque él había acabado con ese culto y había impuesto el culto a Agnum, porque los sacerdotes de Agnum eran los que tenían el conocimiento más que de la construcción, de cómo ablandar las piedras. Eran los de las cataratas del Nilo y tenían un conocimiento secreto. Es decir, había muchas élites en diferentes partes que cada uno detentaban conocimientos, porque conocimiento es poder, por un lado. Por otro lado, ellos vivían, o sea, había poder por el poder, porque lo ha habido siempre. Y ya se sabe que cuando la élite se hace con el poder, al final los psicópatas son los que llevan las de ganar. Los psicópatas son una minoría en la sociedad, pero como esa minoría puede hacer lo que sea y puede justificar las mayores maldades, porque van a encontrar siempre una justificación de es que lo hago por esto o lo hago por lo otro, ellos son los que acaban triunfando al final de la historia. Son los que manejan la historia, el 10% de psicópatas y el 1% de psicópatas absolutos, o sea, 10% con tendencias psicopáticas. O sea, eso por un lado. Pero por otro lado, había otra historia. Trato de darte varias pinceladas a un retrato, a un cuadro que es inmensamente más complejo. Por otro lado, ten en cuenta que había varias líneas dinásticas que se remontaban a los dioses, unas y otras a esos llamados vigilantes o hijos de Dios, que se cruzaban, y que en Egipto, como nos cuenta Casey, y hay otras pistas, se cruzaban. ¿Y qué ocurre? Se sigue perfectamente la pista en algunos personajes muy importantes en la historia de Egipto, como eran descendientes de aquellos. Entonces, por un lado, al principio los ritos, digamos, para ir al más allá, para una vez muerto ir al más allá, eran solo para el faraón. ¿Por qué? Dos conceptos. Primero, porque el faraón era la encarnación del dios, era el rey de la teocracia faraónica. Uno, era para el faraón, y luego para sus allegados, su familia, porque se consideraban que eran los descendientes de los dioses, y por lo tanto, los que tenían un alma, los únicos inmortales, eran capaces de volver a la tierra de los antepasados o a las estrellas de los antepasados. Luego se dice que posteriormente eso se va, lo que cuentan los egiptólogos, es normal que cuenten eso, que se va democratizando poco a poco. Y ya los llamados libros de los muertos, primero es a la gente que tiene más poder, más dinero, y finalmente al pueblo. Bueno, es una buena forma de mirarlo. Míralo de otra. Todas son ciertas, todas son complementarias, todas son pequeñas piezas de un gran y fascinante rompecabezas. Míralo de esta otra forma. Míralo en nuestros días. No sabemos en nuestros días con cuántas mujeres se acostaba el faraón. Pero sí sabemos, por ejemplo, que Hugo Capeto, por ejemplo, yo me acuerdo en el milenario de este gran rey de Francia, una revista de historia francesa, cuando se cumplieron 1000 años, consideraba que el 52% de los franceses en 1000 años tenían sangre de Hugo Capeto. ¿Eso qué significaba? Que el rey, los hijos del rey, los nietos del rey, toda la parentela del rey, se acostaban con tantas mujeres y tenían hijos con tantas mujeres, que si ocurría lo mismo, que era lo normal, porque se sabe, en los harenes en Egipto, al final, una gran parte de la población tenían esos genes, tenían esa sangre real, tenían genes de los dioses. O sea, sí. Digamos, es complejo, pero siempre, siempre lo importante es que se mantuvo una élite. Solo se puede entender Egipto cuando se entiende que hay una pequeña élite, que en su mayor parte es por línea de sangre, pero en otras ocasiones, muy pocas, es gente, porque hay varios casos que se conocen, que lo ganan por méritos propios, esforzándose mucho, como ocurre en nuestros días. Hay en nuestros días, y hace un siglo, hay muchos millonarios de familia, pero hay otros millonarios, ejemplo Onassis, y otro montón podríamos poner, que se lo han trabajado desde su juventud. En aquel momento ocurría algo parecido. Había gente que gracias a sus esfuerzos eran iniciados, lograban los máximos niveles de iniciación, eran incluso nombrados sumos sacerdotes, médicos, etcétera, y que eran admitidos en las casas de la vida. Las casas de la vida, ¿qué eran? Como una especie de escuelas, no voy a decir universidades, serían mini universidades que había adjuntas en el recinto de los templos. Era donde daban una formación, pero la formación no era una formación meramente intelectual, sino era una educación holística, era una educación en la ciencia sagrada, con especializaciones, pero estudiaban todos simultáneamente. Por eso tenemos a personajes importantísimos de la historia egipcia, que eran verdaderos Leonardo da Vinci, como el que concibió la pirámide de Saqqara, hizo 1000 cosas más, porque se iban formando. Siempre era una ínfima minoría. Ocurre en nuestros días también. En nuestros días ya no hay un proletariado. Es decir, cuando hablamos de la dictadura del proletariado, decían los marxistas, que es, el proletariado era la masa ingente que tenían prole, que tenían hijos. ¿Para qué se necesitaba la prole? Primero, para que el país fuera fuerte, tuviera muchos hombres dispuestos a morir por Dios, por la patria y el rey, y al mismo tiempo mucha gente dispuesta a trabajar y a poder mantener al rey y a los grandes señores. Eso ya no existe en nuestros días, pero existe otro tipo de proletariado de oficinas, es decir, los trabajadores, las clases sociales. Sigue ocurriendo algo similar. ¿Cuál es la tragedia? Que en el momento en que en Egipto comienza a desaparecer la élite, la civilización egipcia se derrumbe. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre realmente cuando el ciclo de Egipto natural, todo nace nace, se desarrolla y acaba muriendo, comienza ya a desfallecer cuando llega Alejandro Magno, que se considera un hijo de los dioses egipcios, y ahí establece una dinastía de sucesores suyos, los Ptolomeos. Ahí empieza a degradarse todo. Aún hay un conocimiento. Pero luego llega el cristianismo, con los fanáticos cristianos ajenos a la doctrina de Cristo, que, digamos, valiéndose de un edicto de un emperador romano y luego de otro, empiezan a pasar a cuchillo a todos los científicos, por ejemplo, a Hipatia de Alejandría, que era no solamente era una científica, sino que era una iniciada, era una escuela iniciática, sino a los sacerdotes de Philae, finalmente. O sea, acaban acribillando a todos. ¿Qué ocurre? Que los últimos herederos de los sabios, ¿sabes dónde van a parar?
No.
Miguel Ángel.
Dime.
Van a parar a los monasterios. Emprenden una vida monástica porque se refugian en los desiertos, en la Tebaida, se llama, donde van los primeros eremitas es en la Tebaida, de Tebas.
Pero curiosamente, gran parte de nuestro conocimiento que nos ha llegado ha sido gracias al conocimiento de esos documentos que se quedaron en los monasterios y los monjes, a fin de cuentas, fueron los que iban transmitiendo ese conocimiento perdido. Estamos llegando casi al final del programa.
Pero, Miguel Ángel, una última anotación muy breve. ¿Cuándo les dejaban?
Claro.
Porque tú sabes que los manuscritos de Nag Hammadi, en nuestro viaje paramos en Nag Hammadi, no podemos ir al punto donde se encontraron porque rehuimos cualquier zona peligrosa, y es ya un poco apartadito, claro, y no se recomienda, claro. Pero en esas cuevas,
sí.
¿Por qué estaban ahí los evangelios gnósticos con una serie de libros extrañísimos junto con el Corpus Hermeticum, con los textos de Hermes? Porque había monjes que se habían refugiado en el monasterio cercano de San Pacomio, el gran monasterio egipcio de los coptos, y que cuando vino la quema de libros y el pasar a cuchillo a todos los herejes, tuvieron que llevar ahí los manuscritos para protegerlos. Así es como Egipto acaba convirtiéndose en lo que vemos hoy, que es algo horrible. Ya ahora se está recuperando un poco, pero de repente las cabras y la porquería, la basura, llenando los lugares sagrados.
La verdad es que lo que tú dices, ese gran Egipto, como decía al principio, parece que Egipto, en vez de evolucionar, había involucionado, había vivido pues, hace 2, 3, 5, 8 mil años, da igual, una época de esplendor, una época de gran riqueza, y la verdad es que bueno, hemos hablado pues de muchísimas cosas, se nos quedan muchas cosas, Enrique, pero lo que no me gustaría que se nos quedase en estos últimos minutos, porque quiero comentarle a todos los oyentes que Enrique de Vicente, para aquellos que, pues, que quieran, va a hablar también de este tema, me imagino, mucho más ampliado, en Marbella, el día 29 de septiembre de 2018, en el Palacio de Congreso, lo organiza La Ventana Alternativa. Y Enrique, me gustaría que tú presentases este congreso.
Sí, pues mira, es un conjunto de conferencias donde va a haber gente muy diversa, desde el representante de los indios de los Andes, Rolando Paucar, hasta el bioquímico Vicent Guillem, mucha gente, muchísima gente de todos los aspectos relacionados con el desarrollo del ser humano, y va a ser el sábado y el domingo próximos, el fin de semana último de este mes de septiembre, en el Palacio de Congresos de Marbella. En concreto, la tarde del sábado hablaremos el químico Vicent Guillén, el chamán andino Rolando Paucar, y después Ferradillo a las 7 de la tarde. Y lo que hay que decir como buena noticia es que quien quiera ir a una conferencia suelta puede ir pagando, contribuyendo con 10 euros, porque hay unos gastos, entre otros, de viaje, alojamiento, alquiler del local, os aseguro que van a tener pérdidas. Y sería mi conferencia a las 7 de la tarde y luego le seguiría coloquio hasta las 9 de la noche. Y vamos a hablar de los supervivientes de la Atlántida, cómo van desde Egipto, pasando por España, perdón, desde la Atlántida por España, hasta Egipto. Aunque he hablado otras veces esta conferencia, nunca mis conferencias son iguales. Eso tú ya lo sabes.
Doy fe que Enrique de Vicente, aunque llame la conferencia prácticamente en algún momento igual, son totalmente distintas y todas interesantísimas, ¿eh?
Muchas gracias, eso lo dices por el cariño que me tienes. Pero bueno, pero bueno, aportaremos algunas cosas nuevas, como por ejemplo desarrollar la historia de Edgar Casey, que poca gente, la historia me refiero concerniente a la Atlántida, no a la Atlántida y a Egipto, que muy poca gente la conoce, porque sí hay un libro de Edgar Casey sobre la Atlántida, pero de Egipto no. No hay nada en castellano con toda esa historia, en fin, y sobre todo estaremos para contestar todas las preguntas relacionadas con Egipto. Intentaré acortar la conferencia para que pueda haber mínimo media hora de coloquio y desde luego me quedaré con todos los asistentes, así que no lo olviden, es el sábado a las 7 de la tarde. Quien quiere puede ir antes esa tarde porque empiezan a las 4 las conferencias. Y estaremos allí hasta las 9 o 9:30 de la noche, hasta que nos cierren.
Incluso por la mañana hay otra interesantísima conferencia, porque aquellos que se quieran acercar a escucharla, pues también pueden disfrutar de esa fantástica ciudad también, que es Marbella.
El domingo también. Sí. Es un gran esfuerzo que hacen Andrés y la Ventana Alternativa por llevar la cultura a Málaga.
La verdad que, Enrique, se nos fue el tiempo, una hora, un poquito más, hablando y escuchando y disfrutando. De verdad, como siempre, expresarte mi cariño, mi amistad. De verdad, soy un gran admirador tuyo, lo sabes, y bueno, solamente darte las gracias, porque cada vez que hablo contigo, y mira que son muchas, muchas las veces que hablo contigo, aprendo muchísimo, como siempre. De verdad, amigo, un fuerte, fortísimo.
Ya sabes, Miguel Ángel, perdona, que la admiración es mutua, tú sabes que la admiración, más allá del cariño que te tengo, es inmensa, y que bueno, que he de añadir aquí que por eso también, por ese cariño enorme que tenemos de familia, estoy aquí en tu programa, pese a que tengo más de un centenar de peticiones de entrevistas que lamentablemente no puedo atenderlas. Pero bueno, uno con quién está mejor que con la familia.
Efectivamente.
La familia espiritual.
Efectivamente, así te consideramos. Tú sabes que aquí todos te queremos muchísimo. Tía Arancha, tú sabes que para nosotros eres nuestra familia espiritual y Enrique, de verdad que muchísimas gracias. Enhorabuena por todos tus libros, participación en esos programas que está últimamente en Cuarto Milenio también, y bueno, en tus conferencias. Y bueno, que te esperamos también, pues que con dentro de poco, pues esperamos novedades. Y en esos viajes a Egipto, recordemos la página Enrique de Vicente Martín en Facebook, allí toda la información. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo para ti también, Enrique de Vicente y los Buscadores de la Verdad. Cualquiera de ellas. Muchas gracias por todo, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.